8 de la noche, 15 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 15 minutos ya del jueves en Bujumbura, capital de la República de Burundi. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama, su atención por favor, yo me llamo Nicolás Artusi, a mi izquierda está la científica, la doctora, la especialista... Sol Rosales.
Buenas noches, Nico Artusi, apenas y locutora, te digo.
Bueno.
Apenas no.
¿Te parece poco?
Soy locutora, tengo una matrícula habilitante y,
sí.
Y es todo. Es todo, ¿eh? Pero, secundario completo.
Bueno, ¿y, ¿y primaria?
También.
Bueno,
jardín,
¿qué te parece?
Me ha ido muy bien en plástica.
Bueno,
en todo.
¿Y en Tok Tok? ¿Cómo te fue?
Muy bien. Así que solamente eso.
Señores, hoy es el día del gran debate mundial. Les pedimos que empiecen a escribir con el hashtag Vida Infinita.
Uh-huh.
Numeral Vida Infinita. Acabamos de retuitear desde arroba su atención y desde nuestras redes personales,
sí,
el flyer que muestra cómo hoy tenemos un debate en vivo aquí con una conspiranoia inmortal. Porque hay quienes dicen, algunos
sí,
científicos, y de hecho algunos de ellos van a estar aquí esta noche con nosotros, que en pocas décadas, tan cerca,
uh-huh,
como de aquí a 30 años, la muerte va a ser opcional.
Uh-huh.
Opcional. La enfermedad y la vejez serán optativas.
La muerte natural, ¿no? Obviamente
la muerte natural.
Que puede suceder que te mueras igual por alguna cuestión ajena, pero lo que hoy reconocemos como enfermedades, envejecimiento y muerte natural, de hacernos viejos y morir,
sí,
no va a existir más.
Es muy llamativo que cuando nosotros planteamos este tema hace dos semanas,
uh-huh,
mucha gente quedó muy fascinada. El tema se planteó aquí en una nota. A propósito de un libro que se está por publicar, que ya salió en España, que va a salir muy próximamente en la Argentina, que se llama La muerte de la muerte.
Sí.
Muchísima gente quedó fascinada ante esta idea. La idea de que en 30 años no solo las enfermedades y el envejecimiento hayan quedado en el olvido o superados, como enfermedades que han sido superadas.
Claro.
Caso el sarampión, bueno, ahora penosamente no ha vuelto. La viruela, la tuberculosis.
Uh-huh. Bueno, la gripe misma, digamos.
La gripe.
Se llevaba a un montón de gente.
Claro, hay toda una camada de científicos que dicen en 30 años el
sí,
cáncer, las cardiopatías, los problemas vasculares y cerebrales,
uh-huh,
incluso el envejecimiento, se van a curar.
Claro.
Con una simple pastilla, con un simple tratamiento, por lo cual la muerte va a ser opcional.
Uh-huh.
Es como bien decía Sol, si vos salís a la vereda, te cae un piano en la cabeza,
claro,
o te atropella un vehículo autónomo de Uber,
uh-huh,
es otra situación.
Exactamente.
Pero la cuestión es que no nos convertiremos en hombres de acero, pero sí muy probablemente... si esto se cumple finalmente, vamos a tener la posibilidad de alejar la muerte natural,
uh-huh,
lo cual es una locura, parece una locura desde el punto de vista científico, pero la persona que postula esta teoría se llama José Luis Cordeiro, se conoce como el profeta de la inmortalidad, es el autor de este libro La muerte de la muerte, un ingeniero venezolano que vive en España que dice que en 30 años la muerte va a ser opcional. Y él no está solo, son muchos los científicos que aseguran que los avances tecnológicos y las aspiraciones y los proyectos de las grandes empresas de tecnología van a conducir irremediablemente al alcance de la vida infinita.
Uh-huh.
De hecho, él tiene una postura bastante interesante. Dice, las grandes empresas más innovadoras del mundo, casos Google,
Facebook,
Amazon, uh-huh, o Facebook, están poniendo dinero en estas investigaciones y las empresas que las frenan son las de la vieja,
uh-huh,
economía.
También habló de que en 30 años sería accesible... para casi todos.
Para todo el
que
mundo.
Hoy por hoy se está avanzando, pero quizás sería algo que solamente podría llegar para personas con un alto poder adquisitivo. En 30 años podría ser accesible para cualquiera que lo quiera.
Estamos recibiendo sus preguntas con el hashtag Vida Infinita. Este es el gran debate. Somos el intratable de la ciencia,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Vida
sí,
infinita. Y también les pedimos que nos manden mensajes,
sí,
de voz de no menos de 10 segundos y no más de 20,
no,
entre 10
favor,
y 20, al teléfono
11-37-78-95-10. 11-37-78-95-10. Pueden dejar una nota de voz con alguna pregunta concreta para sumar a esta mesa de debate.
Vida infinita, señores. Quiero saludar a los participantes de este gran debate. A mi derecha está sentado un querido amigo, compañero, además en el programa de televisión. Él es licenciado en biología. Es la persona con más estudios que yo conozco.
Uh-huh.
Me manejo en un medio donde la,
sí,
gente por lo general no estudia, así que tampoco que diga...
Pero él sí.
Es doctor en química biológica de la UBA, es popularizador científico, es este becario del CONICET, ¿verdad?
Claro, en realidad es becario de la Agencia de la Agencia Nacional de Promoción
del CONICET. Está con nosotros Diego Greenman,
hola,
señores.
Nico, hola, Sol.
¿Cómo está, Diego Greenman?
Bien, muy bien, muy contento de estar acá, chicos.
Bueno, igualmente, vamos a discutir las distintas posiciones. Quiero saludar también a Francisco Díez. Francisco, bienvenido.
Bienvenido.
Un gusto, chicos, gracias. ¿Cómo estás? Doctor en Filosofía de la UCA. Yo fui a la UCA también, pero estudié periodismo.
¿No se cruzaron en un patio?
¿En serio?
Sí, también.
No me digas, ¿tuviste a Alfredo Serra?
Sí, por supuesto.
No me digas. Mirá qué vinchola salió acá.
Sí, ex egresado, mirá vos. Investigador adjunto del CONICET, especializado en fenomenología y hermenéutica. Francisco, bienvenido.
Muchas gracias, chicos.
Primera persona en 7 años de programa que viene con saco. Ese programa también.
Me saqué la corbata.
Y se sacó la corbata.
Segunda.
¿Pero vos tenías corbata también?
No,
la corbata es lo que marca es lo que marca la diferencia. Se lo pregunto al gerontólogo y presidente del Foro Interdisciplinario para Personas Mayores, Luis Alberto Cuisi. ¿Se pronuncia tu apellido?
Cuisi.
Ahí está, Cuisi. Cuisi. Bienvenido, Luis.
Gracias por la invitación.
Buenas noches.
La verdad les digo, no estoy muy al tanto de las posiciones que van a sostener cada uno, porque yo siempre prefiero sorprenderme mientras se sorprende la audiencia. Pero sí sé que ustedes tres están bien enterados de esto que estamos discutiendo hoy, la posibilidad de la vida infinita.
Absolutamente.
Hace 2 semanas hablamos aquí con José Luis Cordeiro, a quien le dicen el profeta de la inmortalidad, este experto venezolano que vive en España, que se ha convertido en un autor bestseller, que ha realizado charlas TEDx, se han filmado documentales sobre su vida, que va a estar presentando en Argentina el libro La muerte de la muerte. Ya lo presentó la semana pasada, pero el libro va a salir editado aquí el mes que viene. Y él es el que sostiene que en 30 años, o para redondearlo, en el año 2050, las enfermedades y la vejez van a ser opcionales. Se van a curar como hoy se cura la viruela. O se van a erradicar como se erradicó la viruela, mejor dicho. Así que como tengo un científico a mi derecha, quiero empezar con él. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 2 o 3 minutos de exposición para cada uno. Para Diego, para Luis, en ese orden, y después para Francisco. Y después vamos a hacer las preguntas cruzadas y vamos a compartir las preguntas de la gente que ya están llegando de a pilas.
Bien.
Muy bien.
WhatsApp, lo dijimos recién, es 1137-789510. 1137-789510. Y también el hashtag en Instagram y en Twitter, numeral vida infinita. Empiezo con Diego Greenman, el biólogo. Diego Greenman. Lo primero de lo primero, por sí o por no, no vale una respuesta intermedia. ¿En 30 años la muerte va a ser opcional?
Sí.
Ay, ay, ay.
Chicos, se clausuró el debate. Nos reencontramos mañana, muchas gracias por volar con nosotros. ¿Cómo? ¿Sí?
Sí, Nico, sí, absolutamente de acuerdo.
Sí.
Quizá ponele que quizá en lugar de 30 años sean 50. Si no son 50, son 60, pero la realidad es que en pocas décadas vamos a poder elegir si morirnos o no.
Ah, es impresionante esto. Está en línea con esta teoría que tienen algunas personas que dicen que ya nació el niño que va a vivir 1000 años.
Bien, exactamente. Sí, digamos, lo que yo creo, y estoy de acuerdo en algunas de las posiciones de José Cordeiro, que justamente yo no lo conocía antes de escucharlo en este programa.
Mirá.
Lo escuché en este programa e empecé a investigar a ver si realmente sus argumentos tenían un sustento científico. Y realmente, digamos, hay algunas cosas que son ciertas y otras que no. Pero hay muchas evidencias que demuestran que nosotros vamos a poder tratar a las personas de manera tal de retrasar el envejecimiento y, por lo tanto, prolongar la vida de las personas. En la actualidad, chicos, 150.000 personas se mueren por día por causas naturales.
150.000 personas en el mundo se mueren por día. Es un datazo eso. Son 3 canchas de River por día.
Absolutamente.
De causas naturales. Sacando, es que es una manera de mensurarlo. Sacando accidentes de tránsito, todo. Por causas naturales, 3 canchas de River por día, 150.000 personas.
Sí, y esto es peor aún. 2 de cada 3 de esas personas se mueren por enfermedades relacionadas con la vejez. Eso es un dato.
Esto es dato lo que está dando Greenman, no es opinión, es dato.
De la Lifespan Expansion Research and Public.
Perfecto.
Yo le creo.
Es un dato. Entonces, los seres humanos envejecemos. Y la vejez es un proceso natural. Es un proceso normal en donde existe un deterioro generalizado producto de la acumulación de daño a lo largo de la vida. ¿Está bien? Entonces, si nosotros podemos, de alguna manera, intervenir a nuestro cuerpo de manera tal de retrasar el envejecimiento o rejuvenecer nuestras células, nosotros evitaríamos y disminuiríamos la probabilidad de contraer enfermedades y muerte relacionadas con la vejez.
Esto es científica, médica, técnicamente posible.
Exactamente. Hay muchas evidencias, que demuestran que esto es posible. Sin embargo, en los seres humanos todavía es incipiente. Es decir, estos trabajos, la mayoría, se utilizan en modelos animales. Todavía no se hicieron pruebas en seres humanos, pero de acá a unos pocos años esto va a ser una realidad.
Ahora, esto cambia absoluta y radicalmente la concepción que nosotros tenemos de la humanidad, de lo que es ser humano, pero el otro día Cordero decía con mucha certeza también que la primera obra en prosa, la primera ficción que se conoce en el planeta Tierra, que es la epopeya de Gilgamesh, habla justamente de eso, de un tipo que persigue la inmortalidad. Sí. Así que estamos obsesionados, por lo menos desde que existe la literatura, con ese tema. No parece ser casual o antojadizo que el primer libro que se escribió fuera de eso, de un tipo que quiere ser inmortal.
Claro, y aparte, digamos, una de las cosas que queremos, aparte de prolongar la vida, es que esa vida sea de buena calidad.
Pero a ver, entonces, ponele, ¿por qué el cáncer o las enfermedades degenerativas no se curan hoy? ¿Por qué hoy no y en 30 años sí?
Bueno, hoy todavía no se conoce mucha de las bases de por qué ocurre el cáncer. Sí se sabe que hay determinados patrones que ocurren en todos los tumores, pero cada tumor parece ser diferente. Es decir, las personas en general contraen tumores y esos tumores son distintos de persona a persona. Por lo tanto, no existe en la actualidad una sola cura, sino que debería hacerse en algún momento algún tipo de medicina personalizada para curar los tumores, en este caso. Y los tumores ocurren con mayor incidencia en personas mayores de 65 años. Ajá. ¿Está bien? Tener más de 65 años es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Ajá. Entre las que dijiste, por ejemplo, el cáncer, también la arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, artritis, cataratas, osteoporosis, diabetes tipo 2, hipertensión, Alzheimer. Es decir, que después de los 30 años, las chances de morir se duplican, se duplican cada 8 años.
Sonamos.
Claro.
Pará, es impresionante lo que está diciendo Greenman y nos deja a todos haciéndonos mil preguntas. De hecho,
y cuentas, ¿no?
Y cuentas.
En 30 años, ¿cuánto voy a tener?
¡Apa!
Eso, y nos deja pensando, porque Greenman dice, cuando yo le pregunto, y ahora quiero pedirle la opinión a Luis, porque veo que Francisco lo mira a Luis y hace como cara de sorpresa, ¿viste? Le quiero ahora dar la palabra a Luis, pero digo, empezamos esta conversación, este debate, preguntándole a un biólogo reconocido internacionalmente.
Bueno.
Es cierto.
Acá Grimman. en Uruguay, estudiando
en Estados Unidos. No,
sí,
no.
Eso es verdad.
En serio te digo. La semana que viene se va a iniciar una investigación muy profunda a Kenia y a Etiopía. Digo, eso, a Kenia y a Tanzania.
Kenia y Tanzania, exactamente.
Por eso, se van a investigar los orígenes del ser humano la semana que viene, a donde nació la vida, justamente, el cuerno de África. Así que paremos, pues sos un tipo muy importante. Pero le pregunto a Greenman, ¿en 30 años la enfermedad y la muerte van a ser opcionales? Me dice,
sí,
rotundo. Sí, rotundo. Estamos aquí con Luis Cuisi, que es gerontólogo.
Así es.
Un tipo especializado en la tercera edad. Nos dice Greenman justamente que dos de las terceras partes, dos terceras partes de las muertes por circunstancias naturales se deben a enfermedades asociadas a la vejez. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto, Luis?
Bueno, ahora te voy a dar mi opinión. Primero lo quiero felicitar por las acciones que tiene el libro de Cordera, que me parece que...
¡Ah, empezó con chicana!
Sí, y nosotros
empezó con chicana. Me gusta aquí también, ¿eh?
Sí, no, me parece una audacia que alguien salga a decir que en 30 años o en tanto tiempo va a existir inmortalidad. Me parece, por lo menos, audaz, en principio. Pero bueno, respecto de lo que vos me preguntaste en cuanto a... al envejecimiento, nosotros somos especialistas en el proceso de envejecimiento y es cierto que va perdiendo adaptabilidad el cuerpo y que, por supuesto, la gente hoy, que vive mucho más, hoy se vive 35 años más que lo que vivían nuestros tatarabuelos.
Claro.
Y sobre eso quiero hacer una reflexión antes de seguir con el tema de las teorías de envejecimiento.
Sí.
Está bien lo que dijeron ustedes respecto de que la humanidad siempre persiguió la inmortalidad y la juventud eterna. Hay múltiples obras. Los alquimistas buscaban esto, ¿no es cierto? Y hoy que logramos vivir 35 años más, parece que en vez de disfrutar de esos 35 años, lo padecemos. Entonces, la primera pregunta que me viene a la mente al haber escuchado esto de vivir eternamente, es de qué manera uno se imagina ese envejecimiento.
Es un buen punto ese, ¿no?
Claro.
Es un buen punto.
Si uno lo imagina con en medio de una discriminación o de no participación o con un rol social determinado, claro. ¿Cómo conviven culturas y cuestiones que no tienen que ver si no hay intercambio intergeneracional? Bueno, hay un montón de interrogantes, bueno, que me surgen a partir,
claro,
de esto, ¿no?
Yo tengo mi frase de cabecera, que es: todos quieren llegar a viejos, pero nadie quiere serlo.
Exactamente. Entonces, pero
Grimman, déjale hablar a Luis.
Sí. Bueno, sí, bueno, me quiso interrumpir, yo lo dejé.
Las palabras que salen. Por eso, paremos un poco.
Yo lo dejé. Eso, sí. Luis, no quiero ir a buscar la chicharra.
No, en serio. Por favor.
Lo que hay que recalcar es que todos envejecemos de manera diferente y en realidad envejecemos de acuerdo a determinantes sociales de salud que tienen que ver con múltiples cuestiones y no solamente con cuestiones biológicas. Tienen que ver con cuestiones medioambientales, tienen que ver con relaciones sociales, tienen que ver con qué tipo de vida tiene cada uno de los pueblos y cada una de las culturas, y su envejecimiento está en función de esto. Es verdad que existen múltiples teorías, 300 teorías respecto del envejecimiento, que básicamente se dividen en dos. Ninguna explica por completo el envejecimiento. Hay teorías estocásticas que tienen que ver, son teorías aleatorias, que tienen que ver con la no voy a ser muy específico, pero sí con los radicales libres, con las cuestiones exógenas, digamos, con cuestiones de estilos de vida, y la teoría más determinista o no estocástica, que tiene que ver con la genética. Uh-huh. Y después la combinación de ambas, que tiene que ver, digo, bueno, hay condiciones genéticas y con determinados estilos de vida o expuestos a determinados factores exógenos, uno acelera el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Lo real de todo esto es que, digamos, hoy está científicamente comprobado, y esto sí, que todos los seres animales deberían vivir algo así como 5 veces la edad reproductiva. En el hombre sería alrededor de 128 años.
Ah, muy bueno ese dato, bueno, también, ¿eh? Esto, 5 veces la edad reproductiva. Sí. Pero el hombre no es capaz, el hombre, el varón, de ser fértil hasta los 80, 90 años.
El máximo, el pico de la edad reproductiva.
Está bien.
Sí, esto que vos preguntás es cierto.
Claro.
Entonces, es cierto que, digamos, todos los animales tienen condiciones para vivir en este aspecto. El estilo de vida es fundamental. El 65% de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy son las que prevalecen en el mundo, se pueden evitar cambiando los estilos de vida.
Sí.
Entonces, más allá de la manipulación genética, más allá de las cuestiones de tratar de intentar fabricar órganos con células madres o con impresoras o con lo que sea, y manipular los cromosomas para ir evitando las enfermedades, y yo creo que esto no va a ser accesible a mucha gente.
Estos
si alguna vez se logra.
Sí. Claro, estos tipos,
si
dicen alguna, que sí.
Bueno, digo, es mi impresión.
Sí.
Yo,
sí, sí.
Yo no sé fundados en qué ellos dicen que sí. Son cuestiones muy caras y cuestiones experimentales que ni siquiera se sabe si van a dar resultado o no. Digo, más allá de eso, sabemos que el envejecimiento se puede vivir en plenitud si se logra hacer que las culturas tengan, primero, conciencia de que el envejecimiento es parte del curso de vida, que el ser humano es niño, joven, y envejece y tiene una vida que empieza y termina, digamos, que pueda aceptar la frustración de la vida, que es parte de una cadena, porque ¿qué estamos planteando en esta mesa? Estamos planteando que no hay más cadena, que no hay más legado, que no hay más generatividad. Esto estamos planteando.
Y el hombre, si va a poder vivir miles de años, por lo menos 1000 años, es
inclusive,
así como vos decís.
Entonces, ¿cómo convive una generación?
Te quedan 20 segundos.
¿Cómo convive una generación, le pregunto al caballero, que tiene acumulada la sabiduría y la experiencia con una que recién empieza?
Habrá que buscar formas nuevas. En el Imperio Romano la gente vivía 30 años.
Sí, sí. Bueno, pero acá estamos hablando, vivía 30 años y morían y le seguían los otros. Y en el Imperio Romano existía el pater family,
bueno,
que era el que gobernaba sobre el resto de la familia. Ahora, hoy, si en el supuesto caso que pudieran convivir eternamente el joven y el no joven y seguir acumulando experiencia, ¿cómo convivirían? ¿Cómo se imaginan que convivirían?
Ahí está, es una pregunta, la dejamos pendiente, va a hablar Sol.
No, que también una de las cuestiones que se planteaban era que no solamente en 30 años vamos a elegir si vivir o no, sino que además íbamos a estar más jóvenes que lo que estamos ahora. Sí. O sea que ese envejecimiento no solamente se iba a poder detener, sino que también se iba a poder revertir. Y también hablábamos si se iban a empatar las edades y que íbamos a estar todos en la misma situación o luciendo de la misma manera. Sí. Es un tema.
Luis, para cerrar, te pido una definición por sí o por no. ¿Crees posible vos que en 30 años la enfermedad y la muerte sean opcionales?
De ninguna manera, no creo posible.
No, dice que no rotundo, Diego Grinman dice que sí. Está el filósofo aquí, enfrente de mí. Y ahora vamos a leer un artículo muy interesante que salió en el diario El País sobre Cordeiro también, para que no parezca que nosotros estamos fanatizados con él.
Que se lo dijimos también en la entrevista.
Se lo leímos a él.
A él.
Doy fe.
¿No?
Se lo leímos a él, el artículo, y él dijo, bueno, muchas gracias por leerlo, pero no le gustó nada. Federico, que estás aquí con nosotros. Perdón, Francisco. Federico y Francisco son como nombres gemelos, perdón.
Me confunden mucho.
Sí.
A mí me dicen Flor todo el tiempo.
Bueno, eso es lo que pasa.
Uno debe tener cara.
Eso, a mí me dicen que tengo cara de Sebastián. Bueno, te digo lo siguiente, Francisco, vos que sos filósofo, ¿no? Claro, acá lo plantea el biólogo desde un punto eminentemente tecnicista, si querés, la posibilidad médica o científica de que podamos vivir muchísimos años. Aquí el gerontólogo lo plantea en términos más humanistas, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con gente que... En una misma circunstancia histórica convivan personas que tengan 200 años o cientos de años y personas que se están iniciando la vida? ¿La filosofía qué podría decir ante esto?
Hay algo que es la condición de la existencia. O sea, alargar la vida en años, en cantidad de años, no significa que me cambien las condiciones de la existencia. Y hay un filósofo que dijo, el problema de esta vida es que hay una ecuación que no funciona, que es que la persona justa, buena, el tipo que hace las cosas bien, sea necesariamente feliz. Más bien funciona lo contrario. Parecería ser que el tipo malo, el que hace las cosas no bien, muchas veces le va felizmente.
Sí. O por lo menos se aprecia desde afuera como que le va mejor.
Parece que le va mejor. Sí. Entonces la pregunta es, si no me cambian las condiciones de existencia, y yo evidentemente puedo elegir vivir 100 años más, 200 años más, ¿elegiría hacerlo para toda la vida? Con estas condiciones, donde sé que voy a sufrir, donde sé que voy a tener que trabajar, donde sé que seguramente la voy a pasar mal, digo, voy a tener desamores, desencuentros, falta de, no sé, a veces, para pagarle la tarjeta a fin de mes, todo lo que nosotros pasamos, es casi un ejercicio de imaginación. Piensa en cada uno su vida.
Es que es muy interesante lo que vos planteas, porque si bien existe este anhelo por vivir muchos años, ¿a ustedes no les pasa, y te hago a vos puntualmente la pregunta, Francisco, de ver a personas muy mayores, 80 y pico, 90 y pico de años cercanos a la oración, que dicen, estoy cansado de vivir? Están cansados, están aburridos, quieren pasar a otra cosa, quieren clausurar esta etapa.
Exacto.
Pero también ahí seguramente cambiará el mercado laboral, será posible que sigan insertos en la rueda, porque si no sería muy complicado.
Es muy interesante porque la economía actual, el capitalismo, se sostiene sobre la muerte.
Claro.
La muerte de los objetos, o sea, que mi celular caiga en desuso.
La obsolescencia, ¿no?
La obsolescencia.
Total,
que la gente se jubile. Entonces piensen que, de alguna manera, si viven para siempre, va a haber que trabajar para siempre.
Claro.
O por lo menos tener alguna forma de sustento diario.
Me pego un tiro y ahí te resuelvo el dilema.
Claro.
Si yo tengo que...
Si me dan, te resuelvo todo.
Exacto.
Tengo que laburar para siempre, me pego un tiro.
Bueno, pero vas a tener la opción de hacerlo.
Claro.
Y a lo que voy, digamos, yo justamente te escuchaba muy atentamente y... Digamos,
habla Diego Grinman, ¿no? El científico.
Sí. Perdón, disculpe.
Carraspea Diego Grinman en vivo.
Carraspea un poco.
Sí.
No sé por qué.
Pronunciaste
es
lindo
el
las
aire.
S's, además.
Gracias, Nico. Es mi neutro. Tío me dice lo mismo. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿no será que los ancianos o las personas mayores no quieren vivir más tiempo y están cansados de vivir justamente por su deterioro físico y mental? Y que tenga cuestiones que ver
punto también.
Físicamente.
Claro, si pudiesen físicamente responder a
si pudiesen
intereses,
estar a los 90 como a los 30, muy probablemente no dirían, che, estamos aburridos, quiero
ganas de viajar, de conocer, exactamente, como dice Sol.
Es un problema diferente en el sentido, si verdaderamente la existencia de cada uno tiene siempre sentido cuando es joven. O sea, si ustedes son jóvenes, toda la vida, siempre su vida va a tener sentido. Nunca va a tener momentos de duda, nunca va a tener momentos de sospechar de que las cosas no van bien, momentos de soledad. Todos esos momentos existen, incluso el de juventud.
¿Sabés lo que me lleva a pensar lo que dice Francisco? Que por algo es filósofo y nos hace pensar, ¿no? Sobre todo porque él trabaja con el pensamiento. Nos hace pensar, Francisco, y te lo resumo en un título periodístico, que la vida infinita puede ser técnicamente posible, pero no así tan deseable.
Claro.
Quizás. Quizás no sea tan deseable.
Ese es el título.
Sí, tampoco buscar la felicidad ahí. Uno puede hacer un viaje que sea muy deseado y que por ahí no, tampoco esté la felicidad ahí, digo, en eso aspiracional que, sí, que ahí podemos llegar a encontrar, pero que no necesariamente tiene que existir.
Déjenme que les diga la cantidad de mensajes que hay. Escriban, amigos oyentes, con el hashtag Vida Infinita. Estoy juntando preguntas. Sí. Tengo de a decenas. Ahora en un próximo bloque vamos a compartir las preguntas porque se las hacen a todos, ¿eh? Donde hablan desde la superpoblación humana, sí, hasta los intereses de las corporaciones, cómo va a aguantar el planeta con, en vez de 7.000, claro, 35.000 millones de personas.
¿Y cómo habría que cuidar el planeta si viviésemos tanto tiempo también, ¿no?
Eso mismo.
Y tanta gente.
Pero recién el señor Grimman, sí, y quiero volver a la nota que hicimos hace dos semanas, el señor Grimman decía, sí, es muy conocido José Cordeiro, el profeta de la inmortalidad, lo chicanea Luis Kisi y le dice que tenés acciones en la editorial que saca el libro. Nosotros hablamos con Cordeiro hace dos semanas y nos hicimos eco de un montón de artículos periodísticos que alababan su obra, diciendo, bueno, este tipo realmente es el Leonardo da Vinci, sabe, de esta, sí, época, es un tipo que va a cambiar la humanidad para siempre, es la suma de Edison, Darwin, Einstein, es un genio. Y un único artículo disidente, que encima es del diario El País, que es el diario más importante de España. Se lo leímos ese artículo, a él, a Cordeiro. El artículo dice, el charlatán, es el título, ¿eh? El charlatán que dice que vamos a ser inmortales en 30 años. José Luis Cordeiro tiene una agenda de estrella internacional, bla, 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 bla. Bueno, dice, y el diario El País cita un montón de declaraciones de científicos importantes del mundo que él dice que no son importantes, o por lo menos no tan importantes como él, que lo desacreditan, que dice, es un chanta, se me ponen los pelos de punta cada vez que veo una entrevista suya, es un mentiroso patológico, con nosotros no estudió, qué sé yo. Incluso, se habla hasta de una conspiración del Opus Dei. Después te lo voy a preguntar a vos, Francisco, que sos egresado de la UCA. Mirá, y feligrés también de, lo,
posible,
de los padres católicos, como yo mismo. Así que, vamos con eso.
Sí.
Cordeiro, o por lo menos la teoría de la vida infinita. ¿Esperanza o chantada?
No, para mí es esperanza. Para mí es esperanza. Sin embargo, yo leí el artículo, leí el artículo justamente motivado por su pregunta, la que habían hecho en el programa, y había interpretado lo mismo, es decir, que la mayoría de las universidades que él acredita pertenecer desmintieron completamente su pertenencia, e inclusive algunos científicos que él cita como de sus trabajos, dicen, bueno, los experimentos que nosotros hicimos no son tan especulativos como los que la especulación que hace él. Es decir que, de todas maneras, hay algo interesante en su argumento, que es que él cita experimentos que yo busqué personalmente y los encontré, y en algunos de esos retazos que aparecían en los papers, en los manuscritos científicos, aparecían estas mismas especulaciones que él hace. Es decir, que los mismos científicos que decían, bueno, yo no me quiero ligar con nada con él, en sus trabajos científicos especulaban con que los tratamientos y las intervenciones que hicieron en este caso, por ejemplo, con ratones, podrían en algún momento motivar una terapia para disminuir la muerte y el envejecimiento.
Claro, pero no es de él esa teoría, digamos.
Él es el portavoz más conocido.
Como un recopilador que muestra un montón de otras pruebas. Pero hoy por hoy, ¿en dónde estamos parados con respecto a eso?
Bueno, son muy interesantes. Bueno, justamente el gerontólogo.
El gerontólogo Luis
próximamente doctor en gerontología, según me ha dicho, nombraba que hay dos hipótesis grandes. La primera hipótesis habla de que el envejecimiento se da porque a lo largo de la vida acumulamos un montón de daño en nuestras células y eso conlleva la vejez. Por el otro lado, hay otra hipótesis que lo que dice es que nuestro cuerpo tiene un ritmo biológico, los ritmos circadianos, y que en determinado punto de nuestra edad se despierta genéticamente programado un programa de envejecimiento corporal. Algunas teorías inclusive mezclan las dos.
Hay que hackearlo.
Hay que hackearlo, claro. Exactamente. Eso mismo dicen los artículos científicos. Mira. Hay que hackear este programa genético que está preestablecido. Y lo que hacen es distintas intervenciones para combatir una u otra de las teorías con resultados muy esperanzadores. Por ejemplo, hay una enzima que se llama la telomerasa.
Telomerasa, sí. Estamos hablando antes de entrar.
Ajá, exacto, de eso hablan, loco. ¿Por qué sí, no hablan de Boca, que está a 4 puntos de Godoy Cruz? De eso hablan.
No sufrí.
De la telomerasa.
La telomerasa, hermosa.
¿Estás de acuerdo con la telomerasa o se debatió?
No, esto es científico.
Esto es científico. Bueno, explícame brevemente qué es, que tenemos que ir rápidamente una tanda.
Bien, rápidamente. Las células tienen ADN. Cuando las células se dividen, ese de ADN se duplica. Sí. Ese ADN lo que tiene se empaqueta en finas moléculas, se llaman cromosomas. Bien. Es decir, nosotros agarramos, empaquetamos el ADN en cromosomas. El cromosoma tiene como una tapita, ajá, que se llama telómero. Ajá. Ese telómero, cada vez que se divide la célula, se acorta.
Se acorta, así es.
Un poquito, ajá, más. O sea, se vuelve a dividir, se acorta un poquito más. Se vuelve a dividir, se acorta un poquito más. Llega un momento tal en el cual, si se sigue acortando, la célula entra en riesgo. Y por lo tanto detiene su división y entra en lo que se llama la senescencia, o a veces inclusive la muerte celular programada. Es decir, que cuando se acortan los telómeros, la célula deja de dividirse.
Bien.
Las personas mayores suelen tener telómeros muy cortos.
Ah, entiendo.
¿Está bien? Entonces, una terapia posible para combatir la vejez y disminuir estos problemas relacionados con la vejez es alargar
la tapita.
Exactamente.
Ahí está.
Alargar, bueno, los telómeros.
Escúchame, pará. Antes, ahora lo iba. Pero realmente las preguntas de la audiencia son mucho más interesantes que las que Sol y yo hacemos. Así que ahora vamos a ir a eso. A las preguntas
todas,
de la audiencia. Sí. Pero antes, Luis, quiero darte la oportunidad de cerrar a vos este momento. Te hago la misma pregunta que le hice a Diego recién. La postura de la vida infinita, planteada entre otros por José Cordeiro. ¿Esperanza o chantada?
En principio es una esperanza de la humanidad el vivir eternamente, porque en realidad nadie, o cuesta mucho aceptar la muerte,
sí,
el fin de la vida y el trasvasamiento a generaciones posteriores. Digamos, como es una esperanza de la humanidad que ahora está tratando de ser volcada a los avances tecnológicos. Lo que él dice para mí es absolutamente una chantada, es como un collage de hipótesis de científicos y tratar de con esto demostrar un trabajo científico que no está culminado en ninguno de los componentes que él toma.
Bueno, se tienen que apurar porque en 30 años esto debería ser así. Escúchame, antes de irnos vamos a poner un tema ahora y después ve las preguntas de la gente, que son espectaculares porque hablan de superpoblación, de religión, del
hashtag
trabajo.
Vida infinita, seguimos recibiendo.
Y también en el WhatsApp, Solcito.
11-37-78-95-10, ya me lo
sé
de memoria.
Bien, escriban ahí las preguntas. Sí. Antes de poner el tema que vamos a escuchar ahora, le leo a Francisco una cosa que tiene que ver con una conspiración del Opus Dei. Esto es lo que denuncia Cordeiro. Él dice que es lo siguiente. Que todos estos ataques que hay desde el diario El País o desde personalidades como Luis Cuisi, es parte de una conspiración del Opus Dei. Porque él dice, Cordeiro dice, yo soy el director de la Asociación Mundial Humanity Plus. Ese es el nombre que le pusieron en el Código Da Vinci, en la parte Inferno, a los villanos. En el libro, en la página 292... Dan Brown escribe que hay un científico que cree que hay mucha gente que va a sacar un virus para esterilizarlo y nombra a Humanity Plus como la corporación que va a terminar con la vida humana. Él denuncia, Cordeiro, yo estoy en la punta de las tecnologías. La muerte de la muerte es lo más disruptivo que hay. Si yo triunfo, es el fin de las religiones.
Mira.
Fuerte, ¿eh?
Para pensar.
Te dejo pensando, a ver si vos en un rato nos iluminas. El fin de las religiones también sería.
Claro.
Si desde el punto de vista técnico podemos garantizar la vida eterna, ya no en el paraíso, sino acá.
Acá.
¡Qué bárbaro! Amigos, vida infinita es el hashtag. Están llegando decenas de preguntas. Vamos a escuchar a Blur ahora y después las preguntas de la audiencia. También por WhatsApp y por Instagram, arroba su atención, hashtag numeral vida infinita. ¿Sabes que me confundo el numeral con el arroba?
Ah, bueno, pero en Instagram y en Twitter somos arroba su atención ahí.
Eso sí.
No te puedes confundir.
Mirá cómo arde esto.
Arde, ¿eh?
El tema y el hashtag de hoy es vida infinita, numeral vida infinita. Somos trending topic nacional en este momento en Twitter. Muchas veces cuando nosotros hicimos el debate anterior, nos acusaron de poner en el aire algunas teorías un poco inquietantes, como esa que decía que la Tierra podría ser plana o no del todo esférica. Acá también, cuando hicimos la nota con Cordeiro, nos dijeron, ustedes están locos, están llevando falsas esperanzas a la gente, están haciendo pseudociencia. Pero me gustaría decirles a los participantes de acá y a la audiencia que se dan cuenta que estamos haciendo un intratables de la ciencia y la filosofía, ¿no? Uh-huh. Estamos dedicando 2 horas de radio en probablemente la radio más importante del país, en FM, hablar de cuestiones de filosofía, de ciencia, de bioética.
Pensar y por lo menos permitirnos dudar, ¿no? Y escuchar a quienes sí saben y se han formado cuáles son sus puntos de vista.
Estamos aquí con Diego Grimman, el biólogo. A la derecha, a la izquierda, y esto no tiene ninguna implicancia ideológica, Luis Quizzi, gerontólogo. Está bien, perfecto. Se ubica a la izquierda del espectro. Justamente en este momento en el que hay un ruidazo nacional. Sí. También en contra de los aumentos de las tarifas, así que fuera de esta cápsula, que es un estudio de radio, están golpeando cacerolas y haciendo ruido en las calles en protesta por los tarifazos. En el medio, así están sentados por lo menos, Francisco Díez, que es doctor en filosofía. Muchachos, les propongo lo siguiente. Tenemos de verdad decenas, por no decir cientos, de preguntas. De hecho, somos trending topic nacional ahora en Twitter. Vamos a ir leyendo, Sol y yo, preguntas de la audiencia y poniendo las que nos graban en WhatsApp, pero les pido respuestas muy breves, así podemos meter muchas preguntas. ¿Está bien? ¿Nos podemos comprometer a tener algunos segundos de respuesta? ¿Menos de un minuto?
Sí.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Hay posiciones encontradas, en la tanda casi se van a las manos. Bueno, fue una situación muy incómoda para nosotros. Pero por suerte el filósofo trajo paz, trajo calma.
Mediamos.
Sí, hasta medio. Bueno, empezamos a leer las preguntas medio. Hay tantas que no sé cómo organizarlas. ¿Al tuntún?
Y sí, tratar nosotros de no repetir, porque hay muchas y muy buenas, todas.
Bueno, para mí lo más lindo que nos dice es Lacha, que dice: felicitaciones, su atención, gran debate, no me puedo bajar del auto. Bien. Es lo mejor que le dicen a alguien que hace radio, que no se puede bajar del
por
auto.
Por ahí tuvo algún problema con la cerradura, la puerta, pero...
Eso, bueno, puede ser.
En principio pensamos que no.
Empezamos con las preguntas, medio del tuntún, pero vamos a tratar de leer todas. ¿Qué pasaría, dice Camila Ensalada, si cae en manos de alguien oscuro y terminan condenando a personas a vivir para su propio beneficio? Esclavos, por ejemplo. ¿Cuánto poder tendría la decisión individual de seguir viviendo o no en esos casos?
Sería fundamental. La única persona que puede decidir sobre su propia vida debería ser la persona que va a vivir para toda la vida. Imagínense que los obliguen a vivir para toda la vida y ustedes no quieran.
Claro. Sería casi tan malo como que te obliguen a morir. Claro. Exacto. Como la condena a muerte.
No sé si
es
peor. O peor.
O peor incluso. ¿Sabes que me dejas pensando? ¿Sería peor?
Déjame Hay morir. Alguna obra de este tipo con el eterno retorno, así que ya se planteó en la humanidad este tema.
Fede Loto pregunta: ¿en qué afectaría alargar la vida en la variabilidad genética que ofrece la reproducción sexual al tener muchos descendientes con casi el mismo genoma? Calculo para el biólogo podría ser.
Excelente pregunta. Sí. No, está claramente, digamos, que si todos empezamos a vivir más tiempo, la variabilidad genética se mantendría porque nos podríamos seguir reproduciéndonos entre nosotros, por lo tanto nos cruzaríamos. El problema principal que subyace todo esto es con respecto a la población. La cantidad de personas en el mundo no disminuiría. En todo caso, la variabilidad genética continuaría siendo variable, valga la redundancia, pero el problema que subyace es la cantidad de la superpoblación.
Claro, ahí está. Esa es una pregunta que se repite mucho con respecto a eso.
Y voy ahí con Luis, que es gerontólogo. Lucas Jesús Córdoba dice: estoy a favor de toda la temática acerca de vida infinita, pero ¿pensaron en la superpoblación y en la cantidad de médicos y profesionales de la salud que se quedarían sin trabajo?
Gerontólogos primero.
Sí. Claro. Son los primeros, claro, porque no habría más viejos.
Por eso está en contra, ¿no?
Claro. Bien, Grimman ahí. Grimman le devolvió la de los derechos.
No, que por eso estás en contra, porque te quedarías sin trabajo.
Se te acaba el curro, gerontólogo.
Sí, es un poco cierto eso. Pero de todas maneras, es bueno que se instale este tema. Me parece que podemos... Podemos de alguna manera instalar el tema real, que es... Sí, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a envejecer y a morirse, no? ¿Por qué no puede confrontar con la idea de que es finita?
Sí, bueno, porque sobre todo por las condiciones en las que se vive, digamos. Sabemos sobre todo la situación de las personas mayores de edad, que tienen un montón de enfermedades, padecen problemas. La situación en el país para personas de mayores de 65 años es de un gran deterioro.
Claro, pero imaginemos una vida de una persona de 100 años con una plenitud parecida a la de una persona de 50 de hoy.
Claro.
¿No?
40.
Eso sería muy deseable. Mira, me conmueve el mensaje de Lucas Loza que dice: por favor, que se apuren para que mis padres sean eternos.
Sí.
Es en un punto también, la semana pasada cuando hablábamos con Cordeiro, hablábamos de oyentes, que me acuerdo dos puntualmente, que escribieron diciendo que amigos de ellos habían perdido hijos. Y que entonces, ante esa circunstancia de la vida, es una falacia decir, ¿estás a favor de la vida infinita, sí o no? Cualquiera que haya visto de cerca el dolor inenarrable de perder a un ser querido, tiene que estar a favor.
Va a querer recuperarlo. Va a querer recuperarlo, va a querer no perderlo. Ese es el sentido por el cual hay un temor a la muerte. Porque después no hay más. Y es el nunca más.
Claro.
¿Y bueno, porque en realidad esto pasa si el legado, si no entendemos la vida como realmente es. Digamos que tiene un principio, tiene un final, hay un curso de vida, hay un legado de otras generaciones. Mis padres murieron ambos, sin embargo, su legado en mí no murió. Con lo cual, ¿cuál es la significancia de la existencia material y cuál es el legado? Por otro lado, sí quiero aclarar esto que decía el científico, cada vez estás más determinista, ¿viste? La verdad,
sí. ¡Chicana científica! ¡Me vuelvo loco!
Sí, sí, sí. Pero digo, la realidad es que equiparar a la vejez con enfermedad o decrepitud está sustentado en una cuestión artificiosa y no es verdad. La persona envejece, tiene, por supuesto, un envejecimiento diferencial en algunas cuestiones, pero tiene otras que las compensan. Digo, yo podía caminar antes o correr 100 metros en 9 segundos. Hoy no corro en 9 segundos 100 metros, pero cuando camino veo cosas que antes no veía. Con lo cual, hay una compensación en la vida a partir del tránsito y de esta última etapa, que es la más larga, que nos da muchas satisfacciones, que nos da la posibilidad de legar sabiduría a las generaciones que vienen. Y esto es lo que tenemos que resaltar, no
sí,
igualar
sí,
la vejez
es cierto
a la
lo que,
enfermedad.
Lo
porque
que
si
decir,
nosotros Luis. Aceptamos esto, es una mirada que, digamos, es un paradigma que tiene que ver con un paradigma determinista,
no,
mecanicista,
no,
sí. Y no un paradigma de la complejidad, porque la persona está compuestas por múltiples factores.
Está bien,
¿no?
Estoy con vos en esto que vos decís, en aceptar el devenir natural de la vida.
Sí.
Vos mismo te pones como ejemplo, parte del devenir natural de la vida es que mueran tus padres antes que vos. El tema es cuando mueren tus hijos antes que vos, ¿no? Entonces ahí es donde en un montón de personas se plantea este dilema que me decís, sea lo que sea, tráeme lo que sea que haya que firmar para que tal persona vuelva a la vida o para que tal persona no muera nunca.
Y recordemos igualmente que, digamos, estar acá es un artificio de los seres humanos, el hecho de que estemos nosotros hablando en este momento, porque la evolución nos ha seleccionado fuertemente y nosotros, por la creación de las vacunas, los antibióticos, los medicamentos y otro tipo de artificios de los seres humanos, vivimos mucho más allá de lo que naturalmente deberíamos vivir.
Beth Coronel dice, el mismo miedo a morir de repente o a saber que me moriré en un mes, pero saber que definitivamente me voy a morir, el vivir para siempre me provoca el mismo miedo.
Claro.
Así, sí. Este es el mensaje en resumen, ¿no? Quiero ponemos mensaje a la audiencia.
Sí,
el
no?
WhatsApp, Solcito, es
11-37-78-95-10. Ahí recibimos notas de voz.
Mi pregunta está relacionada con: si retrasamos la vejez y eliminamos ciertas enfermedades, ¿no aparecerían tal vez nuevas enfermedades de las cuales no tenemos conocimiento aún porque no hemos llegado al punto tal que permitir que aparezcan? Por ejemplo, erradicamos el sarampión, pero aparece sarampión 2.0.
Respondo yo.
Por favor, Grimán.
Bueno, puede ser. Es una posibilidad. Lo que es cierto es que las enfermedades transmisibles están disminuyendo y van a seguir disminuyendo. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que la proyección es que de acá a muchos años las enfermedades transmisibles se reduzcan a puntos mínimos. Pero no descarto de que puedan aparecer nuevas enfermedades producto de la superpoblación, por ejemplo. Sin embargo, lo que se plantea es que de acá a un futuro nosotros tengamos las herramientas para poder combatirlas. Es verdad que pueden aparecer nuevas, desconozco si vamos a poder combatirlas porque no sé qué
no
va a pasar.
No existen todavía.
Me quedo con las preguntas retóricas de Juan Paredes, que son muy interesantes, y ahora vamos a escuchar a otro oyente. ¿Qué pasaría con el PAMI? ¿Me dejan descontar jubilación? ¿Me devuelven lo que ya aporté? ¿El trabajar se vuelve infinito? ¿Messi es el primer inmortal? Todo esto se pregunta Juan Paredes. Y tenemos, yo agregaría a Mirta Legrand también, ¿no?
Juega Messi siempre.
Siempre.
Porque siempre está entero.
Y siempre hay almuerzo de Mirta Legrand. Siempre.
Uy, bueno.
Siempre.
Eso
por
siempre.
Eso ya es casi como la vida.
Sí.
Otro mensaje.
Hola chicos, ¿cómo les va? Soy Cristian de Ballester. Bueno, con respecto al tema de la vida infinita, El tema es si estamos preparados psicológicamente para vivir tanto tiempo, ¿sí? Con lo que eso conlleva. Yo creo que el ser humano está medio como que programado su cabeza como para el tiempo que vivimos actualmente, ¿no? Es una buena pregunta que hay que hacerse, si mentalmente estamos preparados para eso, ¿sí?
Ahí contesta Francisco, el psicólogo, mira, ya te di un título que no tenés, el filósofo, pero habla de la psicología.
Claro, porque Freud tiene la teoría que el inconsciente es sin tiempo, que la conciencia es un proceso de temporalización. Y el principal, o la principal experiencia del tiempo, es el paso del tiempo en el cuerpo. Por eso, por ejemplo, el dios Cronos es el dios que devoraba a sus hijos, porque el tiempo come la carne.
Esta conversación es fascinante. Nos escribe nuestro amigo Cerolini, ahora tengo una pregunta para vos, Luis.
Mira. ¿Cómo no?
¿Qué dice? Los inmortales de Borges eran casi bobos, porque sin muerte no hay nada que desear. Lo podés hacer en cualquier momento de la eternidad, cualquier cosa. Y esto le quiero preguntar a Luis lo siguiente, que es una pregunta de Pablo. Dice, ok, no morimos, pero nacemos, somos niños, adolescentes, adultos, ¿y dónde para la vida? A los 30, 40 y 50. Es interesante, es lo que vos decías también.
Sí, yo estaba hablando antes del curso de vida. En realidad la última etapa de la vida, el envejecimiento, todavía no está del todo sociabilizado, porque esta es la primera vez que tantos vivimos tanto. Uh-huh. O sea, los viejos existieron a lo largo de la historia de la humanidad, pero pocos en relación al resto. Hoy en día estamos pensando que en el 2050 el 20% por lo menos de la población mundial va a ser personas que superen los 60, 65 años de edad. Entonces, ¿dónde termina la vida? Bueno, acá hay una cuestión que yo no quisiera entrar en una cuestión de fe, porque hay quienes la tienen y quienes no, hay quienes se apropian del poder de la creación, que yo creo que el hombre tiene un poco eso, ¿no? De tratar de ponerse en ese lugar, de decidir por la vida eterna y tomar un papel, endiosarse. En ninguna de las posturas encontré, por ahora, alguna cuestión general, digamos, que tenga que ver con la humanidad a pleno. Hasta ahora son decisiones individuales fuera de contexto. Yo digo, ¿dónde se contextualiza esto de la vida eterna? Esto es lo que yo me estoy preguntando en realidad hoy. Estaba escuchándolo a él, dice, es la decisión de cada uno. Uh-huh. ¿La decisión en qué contexto? ¿En qué orden? ¿De qué manera? Son cuestiones que son demasiado dispersas como para poder hacer un ordenamiento y pensar en realidad sobre este tema que estamos hablando. La otra cuestión, lo que pregunta el oyente,
Pablo,
no sé, creo que cada uno tiene un final de vida diferente a otro.
Ahí está, tratemos de responder breve, Luis, te pido, así podemos meter más preguntas.
Sí, no. Ya te aliaste con él.
No quiero que haya pleito, por
esto
favor.
Es un debate. Él me invitó a su casamiento, vos no. Bueno, ¿qué querés te diga?
Bueno, a mí no me invitó, así que estoy con vos ahora. Gracias. Ya está, Luis. Con el hashtag Vida Infinita, Lucas Jesús Córdoba dice, ¿está preparado el cerebro humano para almacenar la cantidad de información que puede llegar a acumular una persona de 200 o 300 años? Porque más allá del cerebro, en teoría, para que no se deteriore, tiene una capacidad de almacenamiento limitado, ¿o no?
Greman.
Excelente pregunta, no tengo idea. No tengo idea.
Me gusta. Me gusta que diga no sé.
Es como que tenés un disco rígido. Claro. Se te llenó y un externo, no sé.
O sea, en teoría el cerebro es lo suficientemente plástico como para poder cambiar las memorias, almacenarlas. De hecho, hay memorias que se borran y que no es que se llena el disco. Bueno, entonces ya no podemos recordar más. Pero no sé qué pasaría con el cerebro de una persona de 500 años.
Es espectacular este debate. Me vuelve loco esta conversación.
Chicos, esto que se plantea de la eternidad es medio utópico. Yo tengo 37 años y tengo todos los golpes del fútbol y me duelen los tobillos. Me da como que voy a tener que hacer como la muerte le sienta bien la película de Goldie Hawn, que tomaba una pastilla. ¿Cómo hago para vivir 300 años así con estas lesiones?
Sí, está jodido ahí. Porque vivir 300 años sin poder jugar al fútbol, y esto suponete que sea equiparable a mi caso, vivir 300 años sin poder tomar café. Y no quiero.
Claro, no, eso sí que no.
Bueno, pero igual.
No, lo digo, ni siquiera es 300 años, es toda la vida.
Toda la vida. Y hay recursos también de la naturaleza que se pueden agotar también, me imagino, ¿no? Tanta cantidad de años.
Sí. Absolutamente, digamos, es uno de los problemas más grandes, el que pasa a nivel ecológico con el resto del mundo.
Hay dos temas que se repiten mucho en todas las preguntas antes de ir a una nueva tanda que tenemos que hacer en un ratito. Dos temas que son los fundamentales. Uno, la superpoblación. ¿qué hacemos con este planeta? Si con 7.000 millones de tipos ya estamos tan complicados, imagínate con 14, 21, 28, 35, porque la gente no se muere. Uh-huh. Y segundo, y acá le vamos a pedir más ayuda a Francisco, si esto implica necesariamente el fin de las religiones. Uh-huh. Empecemos con la superpoblación. A ver, ¿a quién le gustaría ensayar alguna especie de respuesta? Luis.
Si pensamos en un mundo, ¿ves? Porque si pensamos en la inmortalidad, podemos pensar también en un mundo que integra a todos. Hoy el mundo no integra a todos. Lógico. Hoy tiene 4.000 millones de personas que están, digamos, fuera de la integración y que carecen de comida, de agua potable.
Sí.
Entonces, primero, la primera pregunta que me surge es, ¿de qué manera va a estar superpoblado? Si con un núcleo chico de eternos y un núcleo grande de no eternos, o todos eternos y algunos marginales y algunos no. No lo sé. Lo que sí me parece es que si uno es eterno podría viajar a cualquier lado, porque los años luz que tenga que viajar los puede vivir tranquilamente.
Tenés tiempo, claro.
Eso es verdad.
No hay apuro.
Pero creo, si mal no recuerdo del tema de la geología, que el planeta está limitado en el tiempo. Con lo cual, si...
Claro, ¿te imaginas? Dura más el humano que el planeta. Oy, ¡qué
claro, es complicado.
Escúchame.
Si este planteo es complicado.
Eso,
Cordeira nos metió en un problema.
Nos metió en un problema. Vamos a dejar para más adelante el tema de las religiones. ¿Te parece, no? Francisco? Así lo vamos pensando. Ahora vamos a escuchar un tema, pero antes les dejo dos reflexiones de nuestra audiencia, que es muy, muy piola. Lea en 280 dice, ya me imagino yendo al psicólogo por la crisis de los 120 años.
Sí.
Hashtag vida infinita. Hashtag vida infinita.
Y Diego, psicólogo tiene 400. Por
claro, ahí. Es sí. Matus. Salen. Y Diego de la Vega dice, imagínate que hay días de lluvia en los que no sé qué hacer. Si tengo que pensar toda la vida.
Todos los domingos que te quedan por delante.
¡Qué embole! ¡Qué embole! Te ves todas las temporadas de La Casa de Papel, toda la temporada de Merlí, todo, se te acaban las series. 22 minutos pasaron de las 21, 22 grados tenemos en Buenos Aires. Hashtag vida infinita, numeral vida infinita. Somos trending topic nacional en este momento porque vos fijate lo curioso de que se debata, se discuta sobre la posibilidad de la vida infinita y aún así hay gente que pide sangre.
Sí, Camilo con el hashtag vida infinita dice, respetuosamente no hay debate. Es una exposición, no hay cruces, golpes bajos, pretenden extender la vida, pero falta sangre.
Eso porque no vio lo que pasó fuera en el corte. Claro, ¿no?
Eso también es cierto. ¿Qué es ese tajo que tenés ahí, ¿viste?, en la frente?
No, no, pero...
siempre zarpaste.
Yo quiero contestar al oyente que si hubiese sangre, le quito la posibilidad a él de decidir por la vida eterna. Entonces no quiero que...
Muy bien, respetuoso con la vida del compañero.
Hay un tema que, hablando de la vida infinita, también nos referimos únicamente a la vejez y a las enfermedades. Pero van a seguir los crímenes, van a seguir los accidentes. Van a seguir los sucesos fortuitos que van a terminar con la vida de una persona, en un accidente de tránsito, en un crimen. Nos escribe Edu, que es egipcio, y dice, en Egipto creemos en la vida eterna del alma y sus infinitas reencarnaciones. ¿Cómo reaccionaría el cuerpo al paso de los años? Y más allá de la mente, ¿el corazón soportaría tanto desgaste? Lo dice casi en términos emocionales.
Romántico, ¿no?
Romántico. Le pregunto a Francisco, entonces, algo que había quedado pendiente de la charla anterior. ¿Sería el fin de las religiones esto?
Hay una parte de las religiones que explica mucho qué pasa después. Y es, después de la vida, ¿qué hay? O sea, esa es una parte muy importante de cualquier religión. Y otra parte es la que explica qué pasa acá. O cómo entiendo yo lo que pasa acá. Y todo lo que sufro, lo que padezco, los esfuerzos que hago, por qué los hago, qué sentido tienen, incluso si se me muere un hijo, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Si eso tiene un sentido. Entonces, esa parte, digamos, de la religión, todavía creo que en ese sentido tendría vigencia.
Y hay mucho que tiene que ver con la religión y es el hecho de aferrarse a algo para explicar lo que no tiene explicación, como por ejemplo la muerte.
Claro.
Entonces, no existiendo la muerte también sería una herramienta por ahí que no tendríamos que tener tan a mano.
Hay un filósofo que dice que el hombre es un ser para la muerte. Y piensa siempre en la vida en tanto tiene sentido. Y tiene sentido porque está la muerte enfrente. Si sacamos la muerte, no sé si tiene sentido.
Hay algo, Francisco, que condenan casi unánimemente todas las religiones y es el suicidio. Aquí Jerónimo nos dice, lo único que teníamos seguro a la hora de nacer era la muerte. Después de esto, ni siquiera eso. Al no morir naturalmente, ¿aumentarían los suicidios?
Sería genial además pensar que no te permitan suicidarte. Que seas tan eterno que ni siquiera permitan que te vayas de acá. Sería como el peor castigo.
Sí,
es casi como estar en una cárcel.
Sí.
Claro. Y también hay algo para quienes dicen que es antinatural este sistema de vivir para siempre. ¿Qué pasa en la naturaleza, en la biología, en otras especies que quizás es natural que vivan tantos años?
Sí, digamos, hay muchas especies que son muy longevas. De hecho, por ejemplo, no sé, la tortuga gigante de Aldabra vive 255 años, la langosta puede vivir más de 100 años, las sidras aparentemente son biológicamente inmortales.
¿La sidra?
Las hidras.
Ah, la hidra. Pensé en la sidra con la gana que tengo de hacer un brindis.
Bien fresquita.
Claro, vendría bien.
Sí. Claro, lo cual es impresionante, digamos. Hay mejillones que viven 250 años, ballenas que viven 400 años. O sea, digamos, la vida prolongada ocurre en la naturaleza y muchos tienen mecanismos que la biología está tratando de estudiar justamente para poder aplicarlo a este tipo de terapias. Esto que hablábamos antes de los telómeros, por ejemplo, me recordaba, digamos, un amigo, Dami Pérez, me decía claramente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo células madre. Las células madre, el que tanto esto conocemos, justamente tienen actividad telomerasa, es decir, tienen una enzima que alarga los telómeros. Y esto ocurre sobre todo cuando nosotros somos tan pequeños como un embrión. Es decir, las células germinales y las células embrionarias alargan los telómeros para que, entre comillas, nos duren toda la vida. Es decir, que la naturaleza nos provee a nosotros de información que nosotros podemos cooptar para instrumentar en terapias que disminuyan la vejez, prolonguen la vida y rejuvenezcan las personas en el futuro.
No les puedo decir la cantidad de mensajes que recibimos por WhatsApp. 11 37 78 95 10.
¿Cómo va, chicos? Saludos. Yo creo que habría que seguir a Mirtha Legrand y ver a qué médico va, que creo que ya descubrió la fórmula de la vida eterna. Saludos.
Buena la observación. Bueno, hoy los médicos... Luis, ayúdame a ver si estoy equivocado, pero la medicina ortomolecular, que está de moda entre muchas estrellas de la farándula, ¿no va un poco por ese lado?
Sí, hay muchas terapias.
¿La de prolongar la juventud?
Sí, en realidad lo que tienden es a prolongar el estado... el estado del cuerpo, digamos, el buen estado del cuerpo. Yo creo que algunas dan resultado, otras no tanto, pero en definitiva son terapias que si no están acompañadas con estilos de vida saludable, no funcionan. Y los estados de vida saludables, lamentablemente, están condicionados por determinantes de salud que tienen cada una de las estructuras sociales que sufren determinadas cuestiones, ¿no? Entonces es impensable. Vuelvo a repetir una cuestión, porque recién decía el determinista que...
Griezmann te dice, somos, determinista. Ya te llama como el determinista.
Hay especies en la naturaleza que viven mucho tiempo, y que 200 años, 250, la hidra, que posiblemente sea eterna, pero ninguna de esas manipula nada para vivir más tiempo. Claro. Natural. Es una cuestión de la naturaleza misma.
Sí, y es interesante lo que dice Arrobaga, que dice, esas especies longevas, las que menciona Greenman, son inconscientes de su existencia. Nosotros seríamos inmortales a conciencia. También es cierto que el ser humano es el único de la especie, de todas las especies que hay sobre la Tierra, que sabe que va a morir. Ningún animal sabe que va a morir. Y vive en esa feliz inconsciencia, ¿no, Francisco? Claro. Qué liviano debe ser vivir así.
Y por eso también es el único que se puede suicidar. Que se puede quitar la vida a sí mismo y decidir irse. Claro. Entonces, verdaderamente hay una decisión en el fondo, una forma de vida totalmente distinta a la del animal. Y vivir para siempre como decisión es fuerte.
Nico, pagaste 500 pesos la vacuna de la gripe hace unos días.
Ay, es verdad.
¿No podés preguntarle a esta gente cuánto más o menos va a ser el costo de este tratamiento?
Está bien lo que dice.
Me parece que no lo voy a poder pagar.
Está bien lo que dice. Me cobraron hace una semana 496 mangos la vacuna de la gripe, solo para la cepa de este año. ¿Cuánto va a costar esto, Greenman?
No lo sé.
Cordeiro promete que va a ser para todo el mundo.
No lo sé. Bueno,
ni siquiera las vacunas hoy son para todo el mundo. Como bien decía Luis, más de la mitad de la población mundial no accede a agua potable. ¿Van a acceder a estos sistemas de medicina?
Sí, no lo sé. Realmente las terapias ahora de ese tipo que se hacen inclusive, los experimentos ya son carísimos. Inclusive supongo que esas terapias van a ser caras al principio y eventualmente, digamos, disminuirá sus costos, pero seguro no. No tengo idea, pero estimo que va a ser de alguna manera inaccesible para mucha gente.
Claro. Con el hashtag Vida Infinita nos dice Mari, tendría que crecer a niveles desorbitantes la industria del entretenimiento, viajes. Bueno. ¿Cómo sería el sexo? Se pregunta. Me están rompiendo la cabeza. Excelente debate.
Bueno, mucha necesidad de reproducción no va a haber.
Claro.
Con lo cual yo creo que esto también limita la actividad sexual, si no la extingue, ¿no? Uh-huh.
Porque... No habría necesidad de decir físicamente, ¿no? A nivel población.
Exacto. Uh-huh.
Pero uno busca la ley de placer igual.
Sí, yo creo que eso depende de cada uno, pero estoy hablando del sexo reproductivo. Sí.
No, pero del sexo placentero te aburrí también. Llega un momento que te aburrí. 500 años haciéndolo. Grima, vos porque sos un sexópata.
No, Nico, no.
Bueno. Pero no, en serio te digo.
La monogamia. La monogamia.
Claro, bueno,
la
400
monogamia. Claro, ¿cómo se plantea la monogamia también? ¿500 años con la misma persona?
¿Sabés lo que te da el 500? Nunca fue tan literal, ¿no?
¿Qué le regalás para los 500 años de casado?
Claro. No, ¿sabés lo que te da el 500 años la misma suegra?
Claro. Oh, porque llegamos a los chistes de suegra, me gusta también, Luis. Hay muchos oyentes que nos refieren que el término que mejor define esto es la amortalidad, no inmortalidad. Bien. La amortalidad sería...
No morir.
Claro, a no ser que tengas un accidente, ¿no? Es la diferencia con la inmortalidad. Hay muchas obras literarias que hablan de eso también. ¿Tenés algún ahí estamos bajando los mensajes. Mientras les leo algunas otras preguntas. Uh-huh. Sé que voy a pasar los 100, dice Manuel. Mira qué ambicioso. Pero 400, uh-huh, si no cuidamos los recursos del planeta, ¿podremos? Bueno... hay muchos mensajes.
Hashtag vida infinita, Fer Hurtado dice: yo pregunto qué sentido tiene, para qué viviríamos tantos años o con qué sentido. Desde la física cuántica, dice Martu, pensar que lo que puede ser infinita es nuestra conciencia, que es atemporal, el cuerpo sufre la entropía, es natural, ya nos veo metidos en computadoras virtualmente.
Bueno.
Como que el cuerpo lo abandonemos y seamos, no sé.
Y hay personas muy atentas a lo que sucede hoy en el país que equiparan esto a la discusión por la del aborto legal. Ajá. Y dice, sería similar a la posibilidad de que haya un aborto legal. No estás obligado a hacerlo, uh-huh, pero la ley lo contemplaría. ¿Qué opinan?
Gente que muere, claro, que decide morir, uh-huh, y gente inmortal. Uh-huh. Yo creo que si Marx se levanta y ve esa diferencia de clases, se muere.
¡No lo dejan! ¡No lo dejan! No. ¡Qué bárbaro! Ahí está... Bueno, ahí estamos bajando algunos mensajes más. Quiero ya para ir cerrando, les quiero dar la oportunidad a cada uno de los tres, a Luis, a Francisco y a Diego, de tomarse un minutito cada uno como para cerrar con una conclusión y para compartir lo que hemos hablado esta noche. ¿Empieza el señor Grimman? ¿Le parece bien?
Bueno, está muy bien. Bueno, lo que yo creo es que realmente nosotros estamos en un tiempo singular en el cual... hay muchos avances científicos, hay tecnologías emergentes, la inteligencia artificial está apareciendo, ya está entre nosotros, y realmente el diseño de terapias que puedan retrasar el envejecimiento es una realidad, el diseño de terapias, sin embargo la implementación va a llevar un tiempo. Probablemente, no sé si va a ser para el 2045, quizás sea para el 2080, quizás sea para el 2090, sin embargo yo sí creo que en algún momento vamos a tener la posibilidad de decidir si queremos vivir para siempre o no. Y eso lo sustenta un montón de evidencia científica en el cual el tratamiento de una persona que quiera mantenerse joven va a existir, el tratamiento para una persona vieja que quiere rejuvenecer va a existir, la impresión de órganos en tres dimensiones con células madre va a existir y de esa manera vamos a poder perpetuarnos por los tiempos de los tiempos, siempre y cuando querramos hacerlo.
No sé por qué, pero me da miedo.
A mí también.
Me da miedo. Luis, gerontólogo.
Bueno, a mí me parece que este tema nos viene bien para plantear cómo nosotros vemos la vejez, cómo tratamos a la vejez, cómo nos destratamos a nosotros mismos, porque nosotros somos los que envejecemos. En realidad, me parece que un mundo es para todos y no para algunos simplemente. Este es el pensamiento que subyace respecto del planteo de la amortalidad, como decías recién. Y... creo que sobre todas las cosas tiene que existir la dignidad del ser humano. Me parece que la dignidad está como entidad central en la recuperación del ser humano. Sirvió para recuperarse de guerras, de terremotos, de desastres naturales. Y me parece que no puede haber dignidad sin participación, sin integración. Y hoy plantear la eternidad o la vida perpetua para algunos... cuando hay gente que no puede acceder a la comida o no puede acceder a la salud o no puede acceder a la información, que no puede acceder a la dignidad de ser reconocido y no nos podemos reconocer a nosotros mismos, es una cuestión que, digamos, que abre un debate Pero pensemos en nosotros mismos como seres en un curso de vida y aceptémonos, sí, como estamos.
Ahí está, esa es la reflexión de Luis. Para ustedes que me acusan de tener una corriente especial de simpatía con Griezmann, estoy un poco más con Luis ahora.
Yo estoy con Luis.
Yo ahora estoy con Luis. Recién estaba con Griezmann, ahora estoy con Luis.
Te invito a mi casamiento que ya pasó.
Ya pasó, va a ser un año.
Pero voy a borrar de las fotos.
Si me traes un souvenir.
A ver si voy por la tercera vía, a ver qué me dice Francisco. Ayúdame a pensar.
Creo que va a suceder. Posiblemente. No en 30 años, quizás en 500. Si llega a pasar, vamos a hacer algo distinto de lo que somos. Vamos a sentir diferente, vamos a aprender diferente, vamos a pensar distinto, porque no va a haber muerte. Y si llega a pasar eso, entonces el hombre va a dejar de ser hombre. Va a ser otra cosa. Tal cual lo conocemos quizás físicamente, pero mentalmente va a tener otro tipo de vida, otro tipo de sentimientos incluso en la relación con los otros. Va a ser algo muy diferente.
Es terrorífico. Sol, tus impresiones.
¿Y hoy,
te queda?
Hoy me voy a llenar de cremas anti-age. Eso desde ya.
Me gusta.
Porque creo más en ellas, sabiendo que hay ciencia detrás, y pienso que da muchísimo vértigo, parecido a lo que puede dar el universo cuando uno se imagina que es infinito, ese agujero negro, y pensar en la existencia de uno con esa posibilidad de ser infinito, y realmente me parece que estaría bueno y que es interesante pensar en unos años más, pero no creo que muchos más.
Para mí lo que pasó hoy acá es fascinante, ¿no? Nos pasamos casi 2 horas hablando de ética, de filosofía, de religión, de biología, de la posibilidad de vivir para siempre, ¿no? Ocupamos este rato en la radio y, a juzgar por la cantidad de mensajes que hay, despierta también la curiosidad, el miedo, la inquietud, interés, ¿no? El interés, ¿no? Pero como cosa final, quiero leerles el resultado de una encuesta que hicimos hace una hora, donde votaron cientos de personas y donde la pregunta fue muy simple. ¿Te gustaría vivir para siempre? El 67% de la gente dijo que no. Luis, muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes. Muy amable la conversación.
Hasta la próxima.
Luis Cuisi, gerontólogo, presidente del Foro Interdisciplinario para Personas Mayores. Francisco Díez, doctor en filosofía por la UCA e investigador adjunto del CONICET. Gracias, Francisco.
Gracias.
¿Cuándo hacemos la fiesta de egresado?
Tenemos que
organizar algo.
Fin de año.
Sí, en serio, con la licenciada Perezón.
Sí.
Ah, ahí está, ahí con Teresita Riccitelli. Vamos, sí. Toda nuestra profe de la secundaria, iba a decir, pero era una facultad medio
la
secundaria. Gracias, Francisco, un gustazo.
Gracias.
Enorme. Y Diego Griezmann con nosotros, biólogo, doctor en química biológica, popularizador científico y gran estrella de la televisión en el canal de la ciudad.
Qué lindo programa, ¿no?
Muy lindo, muy lindo. Nos vemos mañana en la tele, ¿mañana vas?
Nos vemos mañana.
¿En serio?
¿En serio?
Nos tomamos un café juntos.
Tengo que preparar el programa, Nico.
Uy, anda yendo para casa entonces, que te espera la bruja, como quien diría en los chistes de casados y de suegras. Gracias, Griezmann.
Gracias a ustedes.
Señores, edición extraordinaria con el hashtag Vida Infinita. Tuvimos realmente una sesión de conversación genial, derivada de esta posibilidad que da la radio de hablar largo y tendido a la noche. Ahora escuchamos a Juan Leyenda. John Legend. Una buena noche fue, ¿eh? A 22 minutos de las 22. A good night. I had no intention of-